Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Salvador Illa ya es presidente de la Generalitat de Cataluña. Ana Huertas.
Beatriz, el líder de los socialistas catalanes, se convierte en el tercer presidente de Cataluña del PSC. Ha tomado posesión del cargo en un acto que ha durado poco más de 20 minutos y que ha tenido lugar en el Salón San Jordi del Palacio de la Generalitat. Allí se encuentra todavía nuestra compañera de COPE Barcelona, Mar Puerto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, justo a las 12 hemos presenciado la llegada de Salvador Illa. Ahora, hace apenas unos instantes, ha salido para saludar a toda la gente que se encontraba en la plaza Sant Jaume y el acto de toma de posesión ha empezado muy puntual. El presidente saliente, Pere Aragonès, ha recibido a Illa y ambos han mantenido un breve encuentro privado en un despacho. Hasta 400 invitados se han repartido en varias salas del Palau y el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha abierto el acto leyendo el Real Decreto de Nombramiento de Salvador Illa, quien ha prometido el acto por conciencia y honor su cargo de presidente de la Generalitat. Salvador Illa ha confesado sentirse profundamente honrado de asumir esta responsabilidad y en su discurso ha dejado claro que quieren gobernar para todos. En su breve intervención ha remarcado que quieren desplegar políticas públicas que ayuden a crear prosperidad.
A la hora de tomar posesión hoy, heredo un legado, un depositorio de los amenos, esperanzas y la voluntad de gobierno del pueblo de Cataluña. Una vez confirmada la recuperación de la institución en 1977, gracias a la tenacidad del muy honorable Josep Tarradellas, los presidentes Pujol, Maragall, Montilla, Mas Puigdemont, Torra y Aragonès me han precedido en el ejercicio de la responsabilidad que hoy asumo.
Estas han sido sus palabras y Aragonès le ha impuesto la medalla que le acredita de ahora en adelante como presidente de la Generalitat en un breve momento que ha acabado con un encaje de manos entre ambos y un gran aplauso entre los asistentes.
Gracias, Mar. Y bueno, vamos a hablar de más cosas porque ahora en verano es muy común ver en el cielo por la noche la lluvia de Perseidas, ¿verdad? Conocida también como lluvia de estrellas o lágrimas de San Lorenzo por la forma en que caen del cielo o por tener lugar en fechas cercanas a la celebración de ese santo, que se conmemora justamente hoy 10 de agosto. José Vicente Gavilanes, presidente de la Asociación Leonesa de Astronomía, ha explicado qué es realmente lo que vemos en el cielo.
Son estrellas fugaces. Una estrella fugaz es un brillo en el cielo que sucede durante apenas un segundo, un par de segundos las más grandes. Son fragmentos muy pequeños de materia que sorprende porque realmente son del tamaño de una lenteja, de un grano de arroz, pero los vemos tan brillantes en el cielo que nos parecen muy grandes.
Pues los expertos aseguran que el mejor momento para disfrutar de esta lluvia de estrellas este agosto va a ser la madrugada del martes al miércoles de la semana que viene, así que muy atentos al cielo. Y ahora vamos hasta París para conocer la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Ayer cantábamos dos oros. La delegación española suma ahora mismo 17 medallas. El último lo ganaba Jordan Díaz.
¡Va Pichardo! ¡Va Pichardo! ¡La aceleración! ¡La batida! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro!
Ayer Jordan Díaz era noticia por la medalla de oro y ahora mismo 1:03, ¿por qué noticia el atleta español Ángel García?
Porque va a ser uno de nuestros dos abanderados en la ceremonia de clausura. El campeón olímpico de triple salto, Jordan Díaz, va a ser el que porte nuestra bandera junto a María Pérez, campeona y subcampeona olímpica en marcha. Se podía haber esperado, por ejemplo, al waterpolo con Maika García o con Laura Ester como multimedallistas, pero se ha decidido ya que el atletismo, nuestro deporte rey en estos Juegos, sea el que protagonice la ceremonia de clausura.
Será esta tarde cuando le entreguen la medalla a Jordan Díaz y se escuche esto en San Denis. Ayer se oía en el Parque de los Príncipes la entrega de medallas a los chicos del fútbol que derrotaban a Francia por 5-3. El hombre del partido fue Sergio Camello, el futbolista del Rayo Vallecano, que anotó los dos goles que nos dieron la victoria.
Y el fútbol es así de caprichoso, no sé si el porqué, pero ha querido que sea yo y pues joder, que soy el tío más feliz del mundo.
Ahí está Juanjo, tu padre. ¡Juanjo!
No me jodas, no me jodas.
Manolo de mi vida, ¿cómo estás?
Ahí tienes a tu niño.
Viva la madre que te parió, hijo. Qué grande, hijo, te lo mereces mucho.
Tú sabes las conversaciones que hemos tenido y las dudas que ha habido, así que nos lo merecemos todos mucho.
Detrás de un futbolista no hay fama, ni hay también sufrimiento, sufrimiento de la familia, sacrificio, pero estas cosas merecen la pena.
Lo sé, esto es de todos, papá.
Bueno, pues esperemos que ese sufrimiento y esta alegría del equipo español de fútbol hoy se amplíe, porque, Germán Dobarro, tenemos a una piragüista que va a pelear por medalla.
Es una pontevedresa de 24 años, se llama Antía Jácome. Participa en la final 2:10 de la tarde, C1 200. Es candidata a medalla, va a ser una final muy competida. Y esperamos, porque así lo dijo ella, porque se lo prometió a la cadena COPE, que nos cante y que nos baile al ritmo de Shakira.
Bueno, sí.
¿Prometido? ¿Promesa COPE?
¿Una medalla olímpica? Sí. Si saco una medalla olímpica, bueno, una o dos medallas olímpicas de París, canto Shakira en la zona mixta.
Bueno, pues esperemos oír cantar Antía Jácome, cantar Shakira. También queremos cantar la medalla de oro de las chicas del waterpolo. Juegan la final, recordemos, frente a Australia. Acaba de ganar Holanda el bronce. Última hora de las nuestras, Arancha.
Bueno, pues a las 3:35 de la tarde es cuando va a empezar ese partido donde España se va a medir a Australia. En breve van a llegar aquí a la piscina de la Defense y recordemos que esta va a ser su segunda final de los Juegos consecutivas. En Tokio estuvieron y aquí lo van a hacer en París. Además tienen dos medallas de plata, una lograda en Londres y esa de la final de Tokio. El objetivo desde el inicio era venir a por el oro y esperan colgárselo después de una competición perfecta. A eso han venido a París, como nos decían en el micrófono de COPE, Annie Spar y Maika García Godoy.
Venimos a por el oro, está claro, y veníamos partido a partido, ahora lo hemos conseguido, estamos en esa soñada final y ahora sí que es momento de no perdonar. Tenemos muchas opciones y hay que ir a por todo.
Queremos el oro, hemos venido aquí con ese objetivo, con el foco muy puesto en la dorada y vamos a darlo todo para conseguirla.
¡Equipo! ¿Quién somos?
¡España!
¿Qué somos?
¡Guerreras!
¿Y qué vamos a hacer?
¡Ganar, ganar y ganar!
Bueno, la medalla de plata la tienen garantizada, van a pelear por el oro. Es lo mismo que va a hacer Joseba esta noche a partir de las 11:10. El púgil español.
Sí, Ayuz Gafa, el boxeador marbellí de 25 años. Va a ser la última cita del día en la central de Roland Garros. Es el primer boxeador del peso máximo, del peso pesado, que ha conseguido una medalla, pero por el momento no le vale. Eso sí, va a tener enfrente al mejor boxeador de estos juegos, a Bakodir Jalolov, un boxeador extraordinario de Uzbekistán. Pero él no le tiene absolutamente miedo a nada, porque dice que todavía no ha ganado nada.
No me vale con nada. Al final yo vengo aquí a hacer mi trabajo y combate a combate y vamos a ir a por todas.
Bueno, recuerden, tenemos el boxeo y el waterpolo con la medalla ganada, aspiramos al oro. Y ahora hay que pensar, una tarde maravillosa de atletismo, con finales con presencia española. Gil, ¿y con alguna aspiración en el 800?
No hay quinta mala, no sería quinta mala. Llevamos 4 medallas en atletismo y Mohamed Atawi va a llegar esta tarde a la línea de salida del 800 con nada que perder y mucho que ganar. Si está bien de piernas, está mejor de mente.
Muy contento de obtener este pase a la final y nada, mañana por todas otra vez. La verdad es que hoy he corrido muy, muy mal. Pero bueno, el objetivo era estar en la final, estoy en ella, así que nada, muy contento.
Completa la frase, me llamo Mohamed Atawi y he venido a París...
A liarla significa más o menos estar ahí.
Pues esperemos que la líe además por todo lo alto. Recuerden también que ya ha terminado la maratón, foto, participación española...
Bueno, teníamos 3 españoles que debutaban. Manolo, el mejor español ha sido Shakir, puesto 34. Novales ha acabado 68. Y entre medias de los dos, Yago Rojo, puesto 41. El español muy satisfecho. Y fíjate que crack, porque sus ídolos son Paco, Pepe y Lama. Le debemos, Manolo, un pase VIP a tiempo de juego.
Que sepa, Manolo, que hace 6-7 años le mandé una foto a Jorge Evia. Me encontré a Manolo Lama en un AVE y nos hicimos una foto juntos. Llevo toda la vida escuchando el antiguo Carrusel, ahora el tiempo de juego con Pepe, Manolo y Paco. Un recuerdo aquí muy grande para Pepe, la verdad que era un auténtico genio. Y un saludo muy grande para Manolo y seguro que para Paco, aunque esté de vacaciones y no le guste esto del atletismo, seguro que nos está escuchando. Y nada, ya le dije a Jorge Evia que a ver si me aventabais un día el tiempo de juego ahí con vosotros y narramos un partido del Madrid.
Bueno, lo primero que decirle a Yago, que hoy en tiempo de juego, evidentemente él va a ser protagonista, como van a ser una pareja de ciclistas, ¿a qué aspiramos, Dani Gil?
Pues después del cuarto puesto que consiguió Albert Torres en Omnium, hoy forma pareja junto a Sebastián Mora en la categoría Madison de ciclismo en pista a partir de las 6 de la tarde. Una prueba de 50 kilómetros en la que van a tener que ir a por los puntos desde el inicio con sprints cada 10 vueltas en una carrera muy abierta. Hay unos 10 equipos con posibilidades de colgarse medalla, entre los que por supuesto están nuestros dos españoles.
Hay que recordar que el pentatlón moderno, Laura Heredia, va a comenzar su prueba en apenas 40 minutos. Y hay dos mujeres en el campo nacional de golf de París que están compitiendo, Suancar.
En el torneo olímpico de golf no nos van bien las cosas, Manolo. Ahí vemos ahora precisamente a Ziganda, número 45 ya en la clasificación. Y ojo, porque a Zahara Muñoz está la vigésimo primera a 11 golpes, solo a 11 golpes, de la medalla de bronce. Seguimos aquí con el golf.
Bueno, nosotros también seguimos aquí y volvemos a las 2 menos cuarto, cuando Antía Jácome quiere en el C1 200 conseguir la 18ª medalla para el deporte español. Continúas en la programación de la COPE.
Manolo Lama, en un ratito nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huerta. Y sí, por supuesto, gracias a todo el equipo de deportes. Vamos con nuestra última hora del programa. Una hora que, como acabas de escuchar, va a ser un poquito más cortita, porque a eso de menos 20 nos marchamos de nuevo a París para ver qué pasa con el piragüismo. Nosotros no faltamos en fin de semana nuestra cita habitual con el cine. Me acompañan en los estudios mis compañeras Ruth Gadves, ¿qué tal?
Hola, Beatriz, ¿qué tal?
Laura Almendro, ¿qué tal?
Hola, Beatriz.
Paloma Paulete, ¿cómo
Hola.
Estás?
Muy bien.
¿Este sábado tienes plan de cine como el sábado pasado o no?
Este sábado no, pero tengo varias pendientes. De hecho, hay una de la que va a hablar Teresa que tengo muchísimas ganas de verla.
Bueno, pues saludo ya a Teresa Cobo, que nos trae las mejores películas que podemos ver estos días en el cine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teresa?
Muy bien, muy buenos días. La verdad es que casi prefiero que Paulette diga qué película quiere ver antes de que yo la destripe o se la ponga fatal.
El regreso de Josh Hartnett al cine.
Ah, vale.
Ay, yo también quiero ver esa.
Bueno, la trampa.
Ah, muy bien. Vale, bueno, pues nada, cuando queráis comenzamos.
Venga, pues empezamos precisamente por La Trampa, una película americana de este año que nos va a poner el estómago encogido. Escuchamos.
Este concierto es una trampa. No debería decir nada. El pirado ese que va por ahí descuartizando a la gente. Los federales se han enterado de que va a estar hoy aquí.
Se ha dado cuenta de que no puede salir. Va a intentar desatar el pánico. No se va a asustar.
¡Papá! ¿Qué estás haciendo?
Intriga, drama, asesinos en serie, familia. Lo tiene todo, Teresa, cuéntanos.
Pues mira, tenemos que decir en primer lugar que La Trampa nos encontramos con una película de M. Night Shyamalan, el gran artífice del sexto sentido, que es un director que nos gusta muchísimo por sus propuestas, y yo creo que en sí la sinopsis y el tráiler que todos hemos visto de La Trampa es muy atractivo. Nos encontramos con un padre que asiste con su hija al concierto de la artista favorita de su hija, y a priori parece un hombre absolutamente normal. Todo se empieza a cerrar en ese concierto. ¿Por qué? Porque el FBI ha creado una emboscada porque saben que a ese concierto ha ido uno de los grandes malos malísimos que ¿sí? hay en ese momento y demás. Y vamos a descubrir poco a poco que bueno, esto sale en el tráiler, que en realidad es este hombre normal y corriente que ha ido con la hija, y cómo tiene que deshacerse él de la trampa. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos encontramos, primero, película de M. Night Shyamalan. Punto primero para película, bueno. Dos, regreso de Josh Hartnett, que tenemos que decir que había hecho un papelito pequeñito en Oppenheimer. Así que este pobre muchacho que se había quedado ahí en el ostracismo siendo un actor buenísimo, ya había empezado ya él a regresar al cine, pero esta vez está de protagonista. Fenomenal. Tenemos una primera parte brutal, intensa, genial, que es la intriga que vemos en el trailer. Fantástica, y un desenlace horroroso.
Ya sí. Pues ya sabes lo que vas a ver, querida Paloma.
No, tengo que deciros que la película, desgraciadamente, desde la segunda mitad empieza a hacer él unas cosas rarísimas, el M. Night Shyamalan, que dices, madre mía, que no había necesidad.
Se le ha ido, ¿no?
Simplemente se le ha ido. Pero tengo que decir que es una película de estas de placer culpable, ¿sabes? O sea, porque la disfrutas. O sea, mientras estás diciendo, pero qué caca es esto, estás disfrutándola, porque está muy bien hecha.
Bueno,
porque
pues, M. Night Shyamalan
dirige muy bien, o sea, dirige muy bien, pero realmente es una trama que no, que al final decae, y yo tengo que recomendarla en primer lugar porque cumple la promesa de entretenimiento, porque la cumple, pero realmente no lo hace de la forma redonda que la podía hacer, por ejemplo, como lo hace El Sexto Sentido. Por ejemplo, El Sexto Sentido es una película que M. Night Shyamalan sabe cerrar muy bien, ha hecho otras muchísimas películas que sabe cerrar, pero esta no la sabe cerrar, o el espectador esperaría más de esta película, ¿no? Entonces, pues bueno, un placer culpable, ahí queda, y sobre todo os quedáis con la sensación de que habéis vuelto a ver a Josh Hartnett, que eso desde luego...
¿Cuánto
nos
tiempo
da igual
hacía
que sea el malo malísimo?
Que no aparecía, porque ya has dicho, ha tenido algún papel pequeñito, no sé si rechazó interpretar a Superman en su momento, ¿por qué no hubo? ¿Dónde estaba este hombre?
Pues yo no lo sé, lo que sí es que son unos 13, 14 años que este hombre no estaba en la interpretación. Desde luego por él no han pasado los años, tenemos que decirlo, parece que ha estado metido en la cúpula del tiempo, vamos, en una burbuja, y nos da igual, de agua, porque es que está igual que hace 14 años. Yo me imagino que no le habrán propuesto cosas interesantes, ¿no? A mí me parece también genial esta gente que sabe dejar la fama en su momento, ¿sabes? Uh-huh. Es un hombre que tiene una vida familiar estupenda, está casado, tiene hijos y ha estado como 14 años sin estar ahí en la cresta de la ola, cuando era un actor que estaba con una carrera estupenda, ¿no? Después de Black Hawk Derribado, de Pearl Harbor, o sea que es un actor que ha hecho cosas interesantes, pero vuelve y ya está, pues lo agradecemos, lo celebramos. Esta interpretación podía estar ahí en la carrera hacia los Oscar, pero no lo va a estar justo por este final, que es realmente pues la
qué pena cuando pasa,
¿no?
Eso, ¿no? Cuando tienes una gran historia y de repente pasa con los libros también, el final desmerece lo que viene contado anteriormente. Pero bueno, a veces
pues
pasa,
sí.
Estar brillante siempre y en todo momento es complicado. Si te parece, cambiamos de película y vamos ahora con Romper el Círculo.
Lily, ¿quieres hacer los honores?
No, adelante, yo quiero disfrutarlo desde aquí.
Me lo imaginaba, allá va. Es mi hermano Ray.
¿Soy el primer cliente?
Tienes que comprar algo para considerarte cliente, solo estás husmeando. Todos tenemos una idea de lo que es el amor.
Quiero volver a verte.
¿Ya me estás viendo?
Lo has entendido.
Bueno, pues estamos ante un drama romántico del director Justin Baldoni. ¿Qué te parece Romper el Círculo?
Primero, señores, señores, ¿quién ha leído la novela en la que está basada Romper el Círculo?
Oh, yo no.
Yo no. Yo tampoco.
Pero ¿sabéis que es un bestseller esta novela?
Ruth, ¿tú lo has leído?
A ver, yo sí.
Ah, ya sabía yo. Alguien tiene que haberla leído.
Lo estuve hablando con Laura el otro día, de ir a ver las dos esta peli, y me ha resultado curioso que haya dicho que no se lo ha leído, la verdad.
¿Sí? Pues es que es un bestseller. Fue un fenómeno brutal en 2016 esta novela de Colleen Hoover, que es una escritora que tiene otras muchas de estas románticas que también acaban, que tiene una parte dramática detrás, ¿no? Pues ¿de qué va a Romper el Círculo? En primer dato, pues está protagonizada por una actriz que a mí me encanta, que es Blake Lively, que la hemos visto en La Chica Cotilla muchísimas veces, y es que es una actriz estupenda, con un marido mucho más estupendo aún. Y tenemos a Justin Baldoni, que es el que interpreta a su novio en esta película, es decir, el actor a la vez es director de la cinta, que es la adaptación de esta novela. Entonces nos cuenta la historia fantástica. Bueno, cuéntanos cómo iba la novela, cuéntanos tú, cuéntanos la sinopsis.
No,
yo pongo el punto cinematográfico.
No, es que lo leí hace ya unos cuantos años y no me acuerdo mucho, entonces por eso la quiero ir a ver al cine para ya verlo. Pero ahí los dos actores y enamorarme de ellos.
Uno
claro.
Se olvida pues, de qué va la película o el libro, pero se queda con las sensaciones.
Sí,
claro, ¿no?
Sí, sí.
¿Con qué sensación
pues mira,
te quedaste?
A ver, es que a mí me encantan las comedias románticas, todos los dramones, bueno, todo lo que tenga que ver romanticismo me enamora y me fui con unas ganas de tan feliz a mi casa, bueno, a mi casa no, después de leerlo a la cama, que...
Tenemos una romántica, Teresa.
Totalmente.
Sí, es una película romántica, pero que tiene una parte oscura. Nos encontramos con una chica que se llama Lily Bloom, que se muda a Boston para empezar una nueva vida. Se va a enamorar perdidamente de una persona estupenda, que ella piensa que es estupenda. Bueno, sobre todo no enamorar, atraer, ¿no? Por un hombre con una virilidad como muy heavy, pero luego va a mostrar como su parte más terrorífica. Es una película que nos habla de los malos tratos y de cómo cómo ella va a poder empezar una vida nueva, ¿no? La gente, dentro de este romanticismo del que habla la novela, la ha puesto un poco mal porque dice que cómo puede tratar tan románticamente el tema de los malos tratos. Pero yo creo que ahí está la virtud de esta película, en relatar cómo es ese enamoramiento de una persona que en realidad, dice una de las frases, ¿no? Cuando quien te quiere más te hace más daño. No es verdad, esta persona no la quiere.
Te quiere
mal.
Se han
caprichado. Claro, no te quiere bien. Es una